Presentamos Escaparate, un instante lleno de sorpresas para compartir junto a César Abueid. Escaparate, un espacio diferente con interesantes invitados, música, política y cultura. Entretenidas pinceladas de lo que ocurre en la vida diaria. Escaparate, escaparate.
Escaparate a partir de este instante en Radio Universidad de Chile. Recuerden que también estamos como Escaparate precisamente en la plataforma Spotify. Sábado 3 de la tarde y domingo 9 de la noche, Radio Universidad de Chile. Camila González está en toda la puesta en el aire. Gracias, Camila. Comencemos de inmediato. Hay muchas cosas que dialogar con pensamiento crítico, como es la característica de nuestro espacio, con nuestros panelistas e invitados. De inmediato, el diálogo es con el rector de la Universidad de Academia de Humanismo Cristiano. Él es Álvaro Ramis, es nuestro analista político. Y se ha instalado definitivamente en el país, uno diría, un ambiente como de desconfianza en las instituciones, en la política. Y a esto tú le sumas que aparece gente como el exdirector de investigaciones. Tú ves cuánta gente uniformada hoy está en procesos judiciales. Y la gente, además, un sector importante, percibe que hay personas independientes de su condición política, los que están arriba, los que están en la élite, que se acomodan, da lo mismo, con instituciones o sin instituciones, hay un grupo privilegiado que hace lo que quiere respecto a nuestro país y sus intereses. Debiéramos cambiar esa situación. ¿Y por dónde? Álvaro Ramis, bienvenido.
Bueno, los procesos de corrupción institucional requieren varios instrumentos para prevenirlo y después para sancionarlos y perseguirlos. En algunos casos, lo más importante es tener, por decirlo así, en lo preventivo, ¿no?, instrumentos jurídicos que prevengan la colusión de intereses, que prevengan el tráfico de influencia, que prevengan que los incumbentes se apropien de los ámbitos en los cuales se toman decisiones, y eso tiene una parte que se puede, por decirlo así, normar jurídicamente. Pero hay una parte que, por más florida y fructuosa que sea la normativa jurídica que un país pueda tener, no se va nunca a lograr. Y eso pasa también por unas normas éticas muy bien asentadas en el conjunto de los decisores de todas las instituciones, no solo políticos, sino también instituciones, por ejemplo, como las policías, como los ámbitos, digamos, de instituciones de servicio público que están ligadas, digamos, a la acción pública. Creo que esas cosas son hoy día viables, están en muchos países normadas y por lo tanto operan. La sociedad también tiene que ser proactiva, no basta decir, bueno, que haga el Poder Judicial o que se persiga eso desde el Estado. La sociedad tiene que sancionarlo y tiene que observarlo, ¿ah?, y generar sanción social.
Pero parece que el poder político, disculpa Álvaro Ramis, nuestro analista político, pareciera, me queda la sensación que el poder político, el poder económico, siempre se las arregla para encontrar otro atajo, ¿no?
Yo creo que sí. Y tenemos que preverlo. No puede construir una institucionalidad para ángeles, sino para, ni tampoco para demonios, sino para personas que tienen la propensión a la búsqueda de su propio interés. Ese es el presupuesto antropológico de cualquier regulación ética en una sociedad. Pero al mismo tiempo hay que pensar que la sociedad también tiene tendencia a la corrección de esas conductas, ¿no? Y por lo tanto, uno debe, por lo tanto, impulsar mecanismos de control social, de transparencia, de rendición de cuentas, que son también mecanismos complementarios a los mecanismos legales, normativos, jurídicos, que sancionan, previenen y castigan aquellos delitos que están en esta materia.
Pero hoy día tenemos algo de eso en la institucionalidad chilena, Álvaro Ramis.
Mira, no, yo creo que sí, algo tenemos. Yo creo que en otros países ocurren cosas similares o peores y nadie las conoce. Nosotros al menos podemos destapar estos escándalos. Otros países ni siquiera son capaces de destaparlos, ¿no? Entonces, hay que ver el vaso medio lleno, pero también el vaso medio vacío. Existe una fiscalía que está operando. Existe una acción de investigación de prensa. Ese tipo de cosas son la parte, por decirlo así, positiva de los casos. Pero obviamente lo que todavía no podemos destrabar es que existan señores como Hermosilla y compañía que son capaces de articular a todos los poderes y ser los mediadores, ¿no?, a los artesanos de procesos de influencia indebida, de colusión, de chantaje, de la coima pequeña y grande, del tráfico de influencia, de la construcción de procesos donde se incide sobre las decisiones públicas a partir del dinero y del poder.
Pero mira, tú mismo, pues, Álvaro, tú eres rector, tú ocupas un cargo de poder, tú eres rector de una universidad como la Academia de Humanismo Cristiano, porque todo esto pasa por las personas. La pregunta sería, yo creo también, ¿cómo formamos seres humanos que tengan la ética, la moral, la decencia como parte importante de su vida? Yo me pudiera sentar mañana a tu oficina y decirte, oye, Álvaro, ¿sabes qué más? Quiero sacar el título de periodista. Pucha, te puedo hacer algunos cursitos, hagámoslo más o menos, yo no puedo venir a clase todos los días, y como somos a mí, ¿cómo hace uno para decir, no, César, hasta aquí, no me pidas cosas que van? Porque muchos caen ante eso, pues, Álvaro.
Claro. Bueno, un error en la formación ética de las personas es pensar que basta solo con predicar principios, digamos. Eso es importante, que todo el mundo diga, mira, eso no se hace, no se debe, porque va en contra de un principio importante, muy central. Ya, eso es información, es conciencia, pero no todas las personas van a adherir a esos principios. Por lo tanto, hay que darle a entender que por su propio interés, por el propio interés, el autointerés, o incluso egoísta de su propia protección, es importante que esas personas no hagan eso porque les va a causar daño. Yo creo que ese es un elemento que también colabora a crear conciencia de que por su propia precaución no concurran en esas conductas. Lo otro es el principio nunca bien ponderado de universalización, que viene de Manuel Kant, que dice, bueno, si todos hiciéramos eso, ¿sería posible que conviviéramos bien? Si todo el mundo robara, ¿todos podríamos vivir en esa sociedad? No, entonces yo no tengo que robar. Ya, ese principio de universalización se debe aplicar a todas las cosas, ¿no? Porque uno va sacando propiamente sus conclusiones diciendo, bueno, no lo tengo que hacer porque si todos lo hiciéramos, todos estaríamos en una ley de la selva y todos entraríamos en una situación imposible, insostenible de vivir.
Ah, pero ¿cómo paras tú lo que con todo respeto nos pasa mucho? Me incluyo. Cuando uno dice, está ahí en una reunión social y alguien dice, oye, ¿sabes quién es ese? ¿Cómo hago para resolver? Ah, déjame ver, yo conozco al director de Impuesto Interno, déjame llamarlo, sí, amigo mío, pues. Déjame llamarlo para preguntarle, ¿qué problema tenés tú? ¿Cómo se resuelve esto? Déjame llamar a... Claro. Ah, pero yo conozco un... Pero yo conozco al director de la Comisaría 18 aquí. ¿Cómo haces tú con eso?
Ahí hay que, no basta con, como decimos, los principios, sino también asentar mecanismos de prevención y sanción. Porque obviamente la posibilidad de hacer uso de un recurso indebido, de influencia indebida, de contacto indebido, lo que llamamos el pituto o la influencia ilegítima, está, por decirlo así, a la vuelta de la esquina, ¿no? Alguien siempre tendrá algún contacto o alguna vía para poderlo superar. Entonces, deben existir filtros que hoy día existen, pero que sabemos que se vulneran. Por ejemplo, la ley del lobby trató de hacer eso, ¿no? Y después descubrimos que estaba la casa de
Pablo Falaquet,
que era una forma de burlar esa, ¿no? Entonces, pero eso no quiere decir que la norma no sea necesaria. O sea, tenemos que tener normas y al mismo tiempo prevenir y sostener formas de conciencia y de formación ética que sean complementarias a la norma.
Agradecerle al rector de la Universidad de Academia de Humanismo Cristiano, Álvaro Ramis, que es nuestro analista político. Un tremendo abrazo. Gracias a ti, Álvaro.
Listo, muchas gracias.
Escaparate.
Este 25 de marzo, este lunes, es el día de la adopción en nuestro país. Todo un tema para las familias, para las parejas, para las personas que quieren adoptar, que quieren tener una hija, un hijo. Nosotros conversamos a propósito de esta fecha con Vivian Galás. Vivian es la directora del Hogar San José, precisamente que se dedica a cuidar a niños y niñas hasta que tengan una familia. Hablamos con Vivian Galás a propósito de todo lo que significa el proceso de adopción, cuáles son los pasos desde el punto de vista legal y desde el punto de vista, por supuesto, emocional. Este es el diálogo con Vivian Galás, directora del Hogar de Niñas y Niños San José en Escaparate.
Quería agradecer a todos por la invitación y especialmente a Escaparate por darme estos minutos para contar acerca de la adopción. Y en relación a tu primera pregunta, yo creo que los pasos a seguir, si bien es cierto una decisión difícil, porque muchas de las familias que quieren adoptar son por casos de infertilidad, situaciones complejas por las que de alguna u otra manera no han podido tener hijos, lo más importante es poder concurrir a una charla informativa que en el caso de Fundación San José para la adopción entregamos trimestralmente o semestralmente dependiendo de las circunstancias, pero una charla importante que en el cual debieran pasar todas las familias que piensan en la adopción, porque se da cuenta de las expectativas, de los requisitos legales, los requisitos técnicos, y también se da cuenta, y de, creo que de lo más importante, que es la expectativa de la adopción, pero la situación también de los niños que se van a enfrentar a su proceso y el cual seguramente después puede ser adoptado. Esa es como la primera etapa. Pero después vienen talleres de especialización para que se vayan especializando y sabiendo un poco más de la adopción. Son talleres de preparación. Y una vez que ya ellos toman la decisión de que efectivamente quieren formar familia mediante la adopción, tienen que hacer un proceso de evaluación técnico, social y jurídico para que sea evaluada su idoneidad. Pero esta evaluación hoy día tiene como arista más de evaluación, pero también de preparación y formación a aquellas familias para acompañarlas también en su proceso de adopción durante todo el trayecto de la vida de su niño hasta sus búsquedas de orígenes.
Ahora, Vivian, querida, perdona, ¿a qué te refieres con sus búsquedas de orígenes?
Lo que pasa es que hoy día los organismos que ejecutamos los programas de adopción, los niños, la adopción, si bien parte para las familias cuando toman la decisión de adoptar, para nosotros también parte cuando esos niños llegan a esas familias que ya hicieron todo este proceso, y ahí nace un proceso importante para aquellas familias de inclusión, de preparación, de acompañamiento, en la revelación de que estos niños son adoptados, en la búsqueda de colegio, en la adolescencia sobre todo, y ya cuando van cumpliendo, se van acercando a su adolescencia, también quieren indagar un poco más sobre su derecho a identidad. Y por ley está establecido que ellos a los 18 años pueden solicitar conocer su antecedente. Entonces estamos nosotros como mediadores, como organismo, para que esa búsqueda de identidad, tanto lo que implica leer los antecedentes, como posteriormente si toma la determinación de conocer a esta mujer que lo entregó en adopción, o aquellos casos que fueron porque padres fueron habilitados a acompañarlo, para que sea más sana también su reconocimiento, su búsqueda.
Perfecto,
su,
pero ahí se corre Vivian Galás, directora del Hogar San José, que se ocupa de las niñas y los niños, trabaja con las niñas y niños que después pueden construir familia en hogares que lo soliciten, bueno, con todos los trámites que acaba de contar. Vivian, mi pregunta es, yo papá, yo mamá, digo, mi hija, mi hijo, cuando a los 18 años conozca a su familia biológica, si es que se da el caso, a su mamá, y si toma la opción y dice, quiero estar con mi mamá biológica, por ejemplo, quiero volver acá, ¿es una posibilidad o no, si se dieran las condiciones?
A ver, que quiero diferenciar la pregunta. Lo que pasa es que él tiene el derecho de poder conocer su identidad. Esto tiene una fase primero que es contarle de su antecedente, cómo fue entregado, si fue entregado, cómo es su historia. Pero también él, como lo integre, también va a depender si él quiere tomar esta segunda o avanzar en conocer a esta mujer, a esta familia. Y eso también va a implicar la colaboración de esta persona, porque si bien es un derecho del niño, también no es un derecho de la mujer acceder. Perfecto. O no, de los padres o no en acceder. Pero nosotros al menos hemos tenido muy buenas y gratas experiencias como también nosotros legitimamos a esa mujer y lo valoramos a aquellas mujeres que se encuentran en situación o conflicto con su embarazo, que optan por la decisión de entregar a su hijo en adopción. También es un acto de vida que muchas de ellas hacen porque no están en condiciones, porque no es su proyecto de formar familia. Entonces también se integra más sanamente. Obviamente que hay mujeres que no desean esa vinculación y otras no, pero no hay que olvidar que la adopción te da un vínculo filial. Él ya tiene otra familia, esta es su familia de origen, digamos, si él quisiera tener algún tipo de relación. Y en general la búsqueda de origen se hace acompañada de su familia, son sus padres los que los acompañan a este proceso, porque perfecto. También se evalúa cómo está emocionalmente él para hacer esa búsqueda.
Ahora una pregunta, Vivian, querida Vivian Galás, directora ejecutiva del Hogar San José, conversando en Escaparate de Radio Universidad de Chile. Hoy día, en Chile, ¿pueden adoptar qué tipo de personas? ¿Matrimonios formales, legales, por decirlo alguna cosa, con firma, de hombre con mujer? ¿Pueden hacerlo también un hombre con un hombre, una mujer con una mujer sola, un hombre solo, dos mujeres? Cuéntanos un poco de eso.
O sea, hoy día los requisitos están establecidos por ley. Así que lo que exige la ley son 2 años de matrimonio, y no hay que olvidar que hoy día tenemos matrimonio igualitario, así que ahí no podemos y no se debe hacer ninguna distinción. Deben ser evaluados físico, mental, psicológicamente y moralmente como idóneos para tener la calidad. Ser menores de mayores de 25 y máximo 60 años y tener una diferencia de más de 20 años con el adoptado, y una de las últimas requisitos que se agregó además es no encontrarse en los registros de deudores de pensión alimenticia. Hoy día lo importante es tener la mejor familia para esos niños. Yo solo te quiero hacer hincapié que soy directora ejecutiva de la Fundación San José para la adopción.
Ya, entonces, ¿por qué querés hacer hincapié en esto? Aclárame bien.
Porque tú hiciste mención, disculpa César, a directora del Hogar San José. Lo que pasa es que
es
preciso porque hay alcances de nombres después que es
importante. Entonces corrígeme de nuevo para cuando en el transcurso de la entrevista yo seguir mencionándote como corresponde. Tú eres Vivian Galás, directora de...
Ejecutiva de la Fundación San José para la Adopción, en la cual tenemos programas de modelos de cuidado alternativo, que poseemos una residencia y un FAE, y el programa de adopción que ejecutamos.
Perfecto. El otro día me decía un amigo, quería vivir en Galás, mira, yo estoy casado, estamos en el tema de la adopción y nosotros tenemos un contrato de unión familiar. ¿Cómo se llama esto?
Unión civil.
Y fíjate que nosotros queremos adoptar, y entonces yo tengo que separarme de mi mujer hoy día, tengo que separarme, de acuerdo a la ley de adopción que hay en Chile, tengo que separarme y casarnos para postular a la adopción. Mi hijo, me parece una cosa tan anacrónica. No sé qué piensas tú, Vivian.
Sí, efectivamente, lo que tú dices es cierto porque son requisitos legales establecidos en la ley. Si bien es cierto, hoy día la amplitud de matrimonio contempla todas las relaciones familiares, pero no así la ley de adopción en cuanto a las uniones civiles. Pero sí te puedo contar de que hay un proyecto de ley hoy día en el Congreso respecto a la adopción, en que sí figurarían como posibles adoptantes las uniones civiles. Pero es algo que debe pasar por todos los trámites legislativos y después en ley. Pero al menos sí se ha pensado en poder ampliar las distintas conformaciones familiares que existen hoy día y también en ellas incluir a las uniones civiles.
Perfecto. Ahora, el otro tema importante, el tema económico. También me lo hacía saber, fíjate, este amigo. Es relevante, decía, pero si yo no puedo entender que te pidan tantos requisitos, cuando me imagino que cualquier persona que quiera adoptar, ya va, esa niña o ese niño va a estar mejor que en una casa de acogida. Porque si uno tiene las ganas, tiene el amor, y que te pidan de repente te piden situaciones económicas que uno no puede cumplir. O sea, un niño no va a estar bien en una casa que tenga 800 lucas, pero si realmente hay amor, ¿qué pasa con todo eso?
Yo creo que eso que tú dices, yo creo que lo piensa mucha gente, pero yo creo que también hay mitos que están en torno a la adopción. Lo que pasa es que acá se pide ayudar a una familia. No se piden ingresos altos, sino el ingreso familiar que te posibilite que un niño esté y pueda crecer y desarrollarse y tener las condiciones básicas de familia. Estamos hablando de gente que puede ganar desde 600, 800 mil pesos, a gente que puede tener sueldo alto. Acá lo importante es evaluar a la familia que tenga las competencias, las condiciones, los requisitos para poder hacerse cargo de un hijo. Acá no podemos olvidar que la adopción es una instancia que le resuelve la vida definitiva a un niño. Entonces, él, si bien en el caso de las mujeres que ceden y lo entregan a adopción, o a aquellos niños que son declarados susceptibles porque las familias son inhábiles, son niños que no podemos y no se puede, y el Estado ni el Poder Legislativo permitir de que ingresen a otra situación de vulneración, porque acá se tiene que buscar la mejor familia y prever o prevenir cualquier condición de vulneración en la que pueda ser expuesto el niño.
A propósito de estar expuesto el niño, he sabido de casos terribles, de situaciones muy dolorosas. Estamos hablando del tema de la adopción hoy día en Escaparate con Vivian Galás. Ayúdame, directora ejecutiva de la Fundación para la Adopción. Ya, tú cada vez que yo te nombre, tú vas a tener que agregar lo otro. De niña o niño. Vivian, de niña o niños que han sido adoptados y las familias los han devuelto, y han sido adoptadas o adoptados por segunda vez y lo han vuelto a devolver a un ser humano. Entonces, ¿cómo se trabaja en ese tipo de situaciones tan fuertes en lo humano?
Mira, yo creo que cualquier fracaso adoptivo es muy doloroso. Hoy día también quizás va a haber una corrección legislativa y se va a hablar de ruptura. Son términos también más modernos, porque el fracaso también conlleva algo bien emocional. Lo que pasa es que yo creo que no hay que olvidar, y que también es un mito, la ley vigente de adopción empezó a entrar en vigencia el año 1999. Entonces también se ha ido mejorando, perfeccionando, y yo creo que efectivamente en un principio no existían los dispositivos para apoyar y acompañar a las familias. La integración de un niño a una familia no es fácil. Por eso se requieren muchas herramientas y capacidad de la familia, sobre todo aquellos niños que son un poco más grandes, que están en la preadolescencia, adolescencia. Integrarlo a una familia requiere mucho acompañamiento, no solo a ese niño, sino a la familia. Por lo tanto, hoy día hay un déficit, yo creo que a nivel país, la situación además de salud mental es un tema transversal. Entonces, hoy día yo creo que se debe garantizar y debiera establecerse que uno de los derechos más importantes del niño, para que se produzca el éxito también en su adopción, es dar coberturas de salud, de integración. Todo hemos escuchado por distintos medios que, claro, hoy día queja, y sobre todo a los niños que han vivido en residencia, un problema grave de salud mental. Que el Estado hasta el día de hoy no ha podido hacerse cargo.
Los niños, por ejemplo, y niñas, querida Vivian Galás, que están en la fundación que tú presides, ¿en qué condiciones están? ¿Cuál es la rutina diaria de ellas, de ellos? ¿Hasta qué edad están en la fundación? ¿Qué trabajo se hace? Cuéntanos un poco de eso.
En el caso de Fundación San José para la Adopción, nosotros tenemos niños hasta los 6 años de edad. Trabajamos con niños de primera infancia. Tenemos un programa del acompañamiento a mujeres en conflicto con su embarazo. Este año nosotros estamos cumpliendo 30 años de existencia. Y un programa que se ha dedicado, tiene un equipo multidisciplinario de psicólogos y abogados que acompañan a estas mujeres que están conflictuadas con su embarazo y que por alguna otra razón no quieren o no pueden asumir su condición maternal, por lo tanto deciden entregar legalmente, responsablemente a su hijo en adopción. Este es un primer grupo de niños, y una vez que esos niños ingresan por autorización del tribunal, tenemos dos programas que se pudiesen hacer cargo de esos niños, que es las familias de acogida externa o una de las residencias nosotros, que en el caso particular Contamos con pediatras, nutricionistas, educadoras, cuidadoras especializadas, kinesiólogas, porque y lo importante es que ese niño no se le prive de ningún necesidad que pueda ser cubierta por su familia. Hoy día esos niños lo estimulamos, tenemos un grupo de voluntarias que nos ayudan, tenemos un equipo especializado. Uno piensa que quizá una guagua no necesita a veces un terapeuta, pero también quizás esa mujer vivió una situación en su embarazo complicada. Muchas mujeres, hoy día hay un prejuicio social importante hacia aquellas mujeres que entregan un hijo en adopción, muchas de ellas se enfajan. Entonces también ese niño también puede haber vivido experiencias traumáticas, por lo cual también tratamos de apoyar, reparar rápidamente y también prepararlo para la integración con su vida, con su familia definitiva. Los niños ya más grandecitos, que nosotros les llamamos caminantes, tienen su rutina diaria, muchos de ellos van al jardín infantil, los busca el tío el furgón, la misma educadora de párvulos de las fundaciones o apoderadas se integran a los cumpleaños, a las actividades propias, tienen sus siestas, pero son acompañadas y nos preocupamos nosotros mucho en pensar que cada uno de esos niños puede ser un hijo de nosotras, que tengan salud, que tengan educación, sobre todo cariño y preocupación.
Mira que se me acaba de ocurrir la siguiente pregunta, Vivian. Allá, Vivian Galás, directora de... Directora ejecutiva de... A ver, tranquila, directora ejecutiva de... No, no se escuchó porque yo estaba arriba tuyo. Dale.
Vivian Galás, directora ejecutiva de Fundación San José para la Adopción.
A la gente que está escuchando, querida Vivian, a esta hora, escaparate, y de repente diga, mira, yo no estoy en necesidad de adoptar ni una hija, un hijo, pero me gustaría colaborar, yo tengo me gusta tocar la guitarra, hacer canciones infantiles, o yo sé este tipo de destreza, yo puedo ayudarlo en clases de matemática, algunas niñas, niños, puedo ir a conversar. ¿Qué pasa con ese tipo de voluntarias, voluntarios? ¿Tienen cabida?
Sí, tienen cabida, pero no hay que olvidar que también, en el caso de nosotros, que también tenemos una responsabilidad con el cuidado de esos niños, también somos responsables en que el voluntariado también tiene que ser evaluado. Quizás suena complejo, pero si nosotros queremos abrir las puertas a nuestro voluntariado, también tenemos que ser responsables y saber de que ellos están preparados para estar con un niño. Hoy día, en general, tenemos como nuestro voluntariado lleno, pero más que voluntariado, yo también te diría gente que ve la necesidad de apoyar a la Fundación. Hoy día, prontamente, en abril o fines de marzo, queremos hacer nuevamente una charla informativa, porque lo que andamos buscando son familias de acogida que durante el tránsito de los niños puedan ayudarnos a cuidar a estos niños durante un par de meses, sobre todo en los casos de sesión voluntaria.
Y deben estar muy bien preparados, porque yo me pongo en el caso de una familia de acogida que pueda decir, a ver, yo me traigo una niña, un niño, le entrego amor en mi casa, me encariñé con esta niña, este niño, ¿y qué pasa después? ¿Se va a ir? Es como fuerte, o yo me voy a quedar con un tremendo...
Pero lo que nosotros hacemos es preparar a la familia que se disponga para que en este tiempo el niño o la niña tenga su mayor acogimiento. Obviamente que hay cariño de por medio, pero sabemos que donde un niño siempre debe estar es con una familia. Por lo tanto, nos preocupamos tanto de evaluar a esa familia. Tenemos un equipo que las acompaña tanto en la preparación, saber de trauma complejo. Yo creo que cada vez uno de los sellos de la Fundación es irnos especializando, pero también especializando tanto a las cuidadoras que nos ayudan con el cuidado de los niños en el modelo cuidado residencial, como aquellas familias de acogida externa que nos ayudan en breve plazo. Esto dura en promedio 3 a 4 meses, 5 meses máximo, en cuidar a estos niños y también en el desapego después. Muchos de ellos también siguen vinculados después con su familia definitiva, así que esos niños son declarados susceptibles de ser adoptados y se van después una adopción. Entonces también ahí se fomenta, pero también es algo que se va viendo en el camino. Pero yo creo que cuando una familia acogida entiende el propósito y el objetivo, ellos pasan a un segundo plano, pensando que eso es lo mejor para ese niño.
Vivian, un tema Ustedes, la Fundación, trabajan con niñas y niños, me dijiste, hasta 6 años, ¿no es cierto?
Sí, principalmente lactantes, que son aquellos niños que son entregados por mujer en conflicto con su embarazo, que opta por la entrega de su hijo.
Ahora me pregunto, ¿qué pasa con estos niños y niñas que por ABC motivo no tienen la oportunidad de ser adoptadas y llegan a los 18 años en alguna casa de acogida, me imagino yo? ¿Después se les abre la puerta y a la calle? Perdona lo duro, como estoy preguntando en la forma y en el fondo la consulta.
Sí, yo creo que muchas de las situaciones complejas que se han vivido en el país tienen que ver con lo duro que tú planteas. Yo creo que se han hecho, el Estado se ha ido tomando carta en el asunto, se ha ido preocupando de promover efectivamente. Antes, cuando un niño o niña cumplía los 18 años, muchos de esos niños se tenían que ir a vivir a la calle. Hoy día hay mayor preparación, hay programas especializados que lo acompañan a la vida independiente, que lo acompañan a su estudio, en su formación, en colaboración con ellos, porque piensa que esos niños, por alguna razón, nunca se les restituyó su derecho a vivir en familia. Por lo tanto, también el Estado tiene una responsabilidad de hacerse cargo de estos niños. Claro. Ahora, la idea es que, también yo creo que debe ser un propósito universal, es que estos niños siempre tengan la posibilidad de vivir en familia. Yo creo que en el caso de nosotros, no todos nuestros niños se van en adopción. También tenemos harto trabajo especializado con la recuperación de esos niños para que se puedan volver a integrar a su familia de origen cuando es posible.
Entiendo.
Ya cuando no es posible porque hay una situación de vulneración grave, se debe tomar el camino de la susceptible adopción y pensar en la adopción de ese niño o esa niña.
Este lunes 25 de marzo, acláname bien, el día que tiene el Día Nacional de la Adopción.
Sí, y el Día del Niño que está por nacer. Así que nosotros ya estamos preparando algunas actividades, porque marzo es un mes que corre
muy
pronto,
rápido.
Muy rápido, y pasan muchas cosas. Entonces,
como la vida misma, pues, Vivian, como el año mismo.
Para nosotros es muy importante ese día reflexionar, porque es nuestro propósito transformar la vida de los niños para siempre, y es un orgullo también poder hacerlo. Entonces también es un día muy importante y simbólico para nosotros.
Ahora, este programa Escaparate de Radio Universidad de Chile, nos vamos a sentir tremendamente felices si a través de este diálogo contigo, Vivian Galás, logramos que una familia pueda servir como familia de acogida mientras encuentra su hogar definitivo, aquella niña o aquel niño que está con ustedes, ¿no es cierto? Que alguien se interese realmente, si le está dando vuelta al tema de la adopción, y diga, a ver, voy a recabar más antecedentes y creo que puede ser importante con mi pareja acercarnos y ver lo que ocurre. Y para eso, ¿qué datos se necesitan, querida Vivian?
Sí, yo también te quiero agradecer, César, también por darme la oportunidad también de Escaparate, de dar cuenta de esto, porque es muy importante hoy día saber un poco más y de ir desmitificando algunos mitos. Hoy día lo más importante es pensar familiarmente, yo creo que de reflexionar si se quiere conformar familia, y si la conformación de esa familia tiene que ver con la llegada de un hijo, y si eso no es posible mediante la vía biológica, pensar y averiguar todo en torno a la adopción. Yo creo que deben ir a la charla informativa, no solo de la Fundación San José para la Adopción, del Servicio de Protección Especializado, de los otros colaboradores que ejecutan, porque uno se tiene que sentir identificado también donde quiere hacer esa evaluación o esa búsqueda de un hijo. Después de eso hay que tomar la decisión de ir a la charla informativa, de mandar un correo, y ahí los vamos a ir acompañando. Lo más importante es que tenemos no solo que evaluar, sino que prepararnos y formarnos para la llegada de ese futuro hijo o hija.
Pero, Vivian, un tremendo abrazo para ti y para toda la gente que trabaja en dos puntos.
Fundación San José para la Adopción.
Un tremendo abrazo, y reiterar entonces que este lunes 25 de marzo es el Día Nacional de
la Adopción y del Día del Niño que está por nacer.
Gracias por todo. Un tremendo, tremendo abrazo, gracias, para ti y todo el equipo.
Listo, muchas gracias a ti también.
Chao. Hola, hola, hola. ¿Cómo están? Bueno, llegó la hora de cantar con su amigo Pimpón.
Apréndanse estas canciones porque les tengo una invitación. Comencemos.
Pimpón es un muñeco con cuerpo de algodón. Se lava la carita con agua y con jabón. Se desenreda el pelo con peines de marfil. Y aunque se da tirones, no grita y dice ¡uy! Cuando las estrellitas comienzan a salir, Pimpón se va a la cama y se acuesta a dormir.
Un lugar para descansar, para compartir con la naturaleza, para respirar aire puro. Casas Los Grillos, en el corazón del Cajón del Maipo. Un fin de semana, puede ser un día cualquiera, quincho, árboles, hermoso paisaje, piscina, todo lo que tú quieres para pasar un momento muy agradable. Casas Los Grillos, en el Cajón del Maipo. Fono 933-535-133. Casas Los Grillos. Fono 933-535-133. ¡Qué agradable!
Un dato interesante de la Fundación Sol en nuestro país, aquí en Escaparate.
Hola, ¿cómo están? Un saludo a los amigos y amigas de Escaparate. Somos de Fundación Sol y hoy hablaremos de sistemas de pensiones en el mundo. ¿Sabías que Chile es uno de los 12 países del mundo que no tienen un sistema de reparto activo? Junto con Reino Unido, Australia, Dinamarca o Países Bajos, entre otros países. El sistema de reparto activo consiste en que las imposiciones que realizan las y los trabajadores activos, además de los aportes que efectúa el Estado, van a un fondo común con el cual se financian las pensiones de las personas. Esto se diferencia del sistema de capitalización individual obligatoria, donde cada afiliada o afiliado tiene una cuenta individual en la cual se depositan sus cotizaciones previsionales, las cuales son invertidas en el caso chileno por las AFP, y así cada quien financia su propia pensión. En Australia, toda la contribución es pagada por el empleador. Por su parte, Dinamarca tiene un sistema donde cada trabajador y trabajadora aporta un monto definido de su salario, al igual que en el Reino Unido, mientras que en Países Bajos existe un sistema similar, junto a una pensión básica universal, por lo que cerca del 89% de ocupados y ocupadas tiene esquemas de beneficio definido. Esta información pudo ser analizada gracias a la red de donaciones que financia nuestra fundación. Si deseas ser parte de esta red, ingresa a fundacionsol.cl y aprieta el banner que dice donar. Ahí podrás ingresar un aporte único o incluir un aporte mensual.
Eduardo Galeano, en un libro que, tiene más de 25 años, que se llama Patas Arriba, La Escuela del Mundo al Revés, por ahí me quedé con algo que leí de ese libro de Galeano, que decía que nos hemos acostumbrado a sobrevivir en el mundo y no a cambiarlo. Interesante para conversar con Leticia García, nuestra panelista psicóloga en Escaparate.
Hola, querido César, un abrazo muy afectuoso para ti y para las auditoras y auditores. Interesantísimo tema este, en realidad, porque hemos hablado en otras ocasiones, César, de que el tiempo de conciencia fundamental en el ser humano es el futuro. Y claro, el futuro siempre a uno le genera una cantidad de imágenes, de proyectos, de metas, de horizontes, digamos, que son los que te hacen moverte en esa dirección. Y en general esos nortes no tienen que ver con conservación, sino que tienen que ver con cambio. Cada uno de nosotros vive en lo cotidiano situaciones permanentes de desestabilización, de cambio de momento de proceso, y eso va lidiando con una suerte de aspiración muy profunda, muy primaria, diría, de estabilidad en la propia vida, de que todas las cosas permanezcan quietas, de manera de que no me causen ni temor, ni tenga, problemáticas de inquietud respecto a no poder manejar esas situaciones nuevas.
No quiero sobresaltos.
No quiero sobresaltos, es un buen concepto, no quiero sobresaltos, quiero estar tranquilo, tranquila, dice la gente. Y confunde eso con lo quieto, ¿no? Cuando en realidad el estado de tranquilidad el estado de paz frente a las situaciones que nos tocan vivir y frente al futuro. Más tiene que ver con una dirección clara, tiene que ver con actuar con unidad entre lo que pienso, siento y hago. Tiene que ver con contar con un proyecto vital, más allá de lo objetal, algo que le dé dirección a mi vida. Y no tiene que ver con la quietud y la conservación. Es más, justamente ese anhelo, esa ansiedad por la conservación, por la estabilidad, es lo que nos hace estar permanentemente preocupados, tensos, atemorizados de lo que puede pasar en el futuro, ¿no? Una suerte de contraste entre un mundo que cambia a una velocidad impresionante y lo que son mis aspiraciones. Entonces, claro, desde esa perspectiva, me parece muy interesante que podamos aprender a hacer la diferenciación entre, comillas, estabilidad, como algo quieto, a proyecto vital y en movimiento como algo esencialmente humano, dado que el tiempo de conciencia fundamental del ser humano es el futuro. Y eso siempre va a implicar cosas nuevas, distintas a las que hoy vivo y a lo que aspiro.
¿Y eso cómo se traduce en que construyamos, tengamos tiempo, nos hagamos un tiempo, por ejemplo, para construir un mundo mejor para uno y para los demás?
Es que yo creo que cuando uno toma conciencia de que el ser humano es en esencia un transformador del mundo, no da ya más la justificación de no tengo tiempo. Porque mi inacción también determina transformación en el mundo. Mi falta de conciencia respecto a las problemáticas que existen en el mundo también. Y en este caso es favoreciendo que, comillas, progresen los malos, por así decirlo. Si yo pierdo autoconciencia respecto del efecto que mis actos tienen en otros seres humanos, partiendo por lo más próximo, mi medio inmediato, laboral, familiar, de amistad, etcétera, si pierdo de vista de que soy esencialmente un agente de transformación, porque esa es la condición humana básica, entonces voy a perder de vista también de que mientras yo me meto en mi capullo, el mundo se sigue transformando y la dirección de los acontecimientos no cuentan con mi acción intencionada para frenarlo. No sé si es muy trabalengua lo que estoy diciendo, pero es como asumir de que es cierto, cada uno de nosotros tiene tal vez en primera fotografía un límite en la capacidad de influencia para transformar los acontecimientos. Y es posible, si yo estoy en mi casa, si tengo un núcleo familiar pequeño, si no me vinculo con nadie, es probable. Pero esencialmente los seres humanos somos transformadores del mundo. Y lo que yo haga con mi existencia, en mis relaciones cotidianas, pero también en lo que escribo, también en cómo trabajo, también en cómo me relaciono con mis seres queridos, incluso con mi vecino, me hace un agente transformador del mundo igual.
Estoy plenamente de acuerdo contigo. Y cosas concretas que nos han pasado mucho. Es que no tengo tiempo para que voy a ir a la reunión de la junta de vecinos. Y teniendo tiempo, es puro ir a perder el tiempo. Hablan y nunca llegamos a nada. O la típica, que hemos hablado tantas veces. Ni me hablen del sindicato de la empresa donde trabajo, porque no me voy a meter en problemas con todas las deudas que tengo para que me despidan después. Ese tipo de cosas que te topáis en la vida de repente.
Sí, pues te encuentras muchas veces con eso en la vida y eso es un signo, es un síntoma del individualismo salvaje que como cultura ha impregnado nuestra sociedad. Pero así es como nos está yendo. Yo creo que uno no puede dar lecciones respecto de cómo las personas nos tenemos que comportar. Pero sí podemos sugerir desde este espacio que las personas se pregunten algo que varias veces hemos intencionado en este espacio de conversación, César, que es que se pregunten si en la medida que pasa su vida, ¿qué crece en ello, la felicidad o el sufrimiento? Si lo que está creciendo es la felicidad, bueno, que siga así, que no se meta en nada, que no hable con nadie. Pero si no es así, si igual estoy con psicofármacos, si igual no puedo dormir bien, si igual paso muerto miedo de hacer, de salir, de decir, de organizarme, pregúntese, ¿es así como quiere vivir hasta el final de sus días? Porque si quiere superar el sufrimiento, tiene que tomar el camino en sus manos, tiene que tomar las riendas de su vida. Tiene que darse cuenta de que es necesario que para poder transformar mi vida y que yo supere mi sufrimiento, tengo un rol en la transformación del mundo y de la vida de los demás en términos positivos. Mm. Uno vive en situación de relación con otros, por lo tanto el modo que yo me relacione con esos otros es fundamental. Y un último punto, César, también reconocer con mucha verdad interna, que no ha habido cambio ni progreso social en la humanidad, ni conquista de derechos social que haya sido estando uno en la casa sin hacer nada. Cualquier transformación siempre ha implicado que el ser humano haga con otros, que transforme con otros, que supere dificultades con otros y sobre todo que tenga una imagen de futuro de lo que quiere para sí mismo y el mundo. Y eso se construye con otros.
Te pasaste, como siempre, querida amiga, la psicóloga Leticia García, que es panelista de nuestro espacio. Muchas gracias, Leti.
Un abrazo grande para ti también, César, para todos los auditores y auditores. Si alguien quiere escribirme, mi correo es leticiagarciaf@gmail.com. Lo repito, leticiagarciaf@gmail.com. Un abrazo muy grande para todas y todos.
Me dijeron que en el reino del revés nada el pájaro y vuela el pez, que los gatos no hacen miau y dicen y es porque estudian mucho inglés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Me dijeron que en el reino del revés nadie baila con los pies, que un ladrón y vigilante y otro y juez y que dos y dos son tres. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Me dijeron que en el reino del revés cabe un oso en una nuez, que usan barbas y bigotes los bebés y que un año dura un mes. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Me dijeron que en el reino del revés hay un perro pequinés que se cae para arriba y una vez no pudo bajar después. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Me dijeron que en el reino del revés un señor llamado Andrés tiene 1530 chimpancés que si miras no los ves. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Me dijeron que en el reino del revés una araña y un cien pies van montados al palacio del marqués en caballos de ajedrez. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés.
César Abueid en Escaparate.
José Blanco Jiménez, Joblar comenta cine en Escaparate.
¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, amigas? Aquí estoy para hablar de cine y, como siempre, hablar de cine para mí es pantalla grande. Han seguido en cartelera varias películas que sin duda son importantes. Es decir, después de los Oscar, que se consagró ya y muy, muy merecidamente Oppenheimer, hay otras películas que están marcando la taquilla, como en el caso de Duna 2, la segunda parte. Sin embargo, hay también algunas películas que vale la pena señalar. La empresa Cinépolis programó para el mes de marzo una serie de películas que tiene como protagonistas a mujeres importantes. Y yo quería hacer referencia, porque se estrena ahora esta película, a la película Corsage, la Emperatriz Rebelde. Ahora, esto de corsage puede hacer pensar en muchas cosas, pero no, es simplemente un corsé. ¿Qué corsé? El corsé que usaba la emperatriz de Austria. ¿Y quién es esa emperatriz de Austria? Nada menos y nada más que Isabel de Hungría, más conocida como Sisi. Ya. Interesante este personaje de Sisi, porque se hizo famosísima en todo el mundo gracias a la actriz Romy Schneider. Las películas fueron tres: Sisi, Sisi Emperatriz y Sisi en su Destino. Bueno, naturalmente los que tienen mi edad recuerdan estas películas que fueron estrenadas en los años 50. Pero luego volvió a aparecer Sisi, y siempre interpretada por Romy Schneider, en la película Ludwig, una película larguísima de Luchino Visconti que trata del llamado el príncipe o el rey loco de Baviera. Y ahora el corsé ya no tiene a Romy Schneider, Romy Schneider está muerta evidentemente, sino que por otra actriz que interpreta a esta emperatriz que ya tiene 40 años y que por lo tanto siente que se está poniendo vieja y usa un corsé muy apretado para verse más joven y sigue en una actitud bastante rebelde para la corte de Austria. La película, interesante, histórica, hace también meditar con respecto al tema del poder, porque hay que pensar que esta niñita tenía 15 años cuando llegó a ser emperatriz. Bueno, su marido, el emperador, tenía 18 años. Entonces, estos niños prácticamente que tienen que hacerse cargo de un imperio gigantesco, con todos los problemas que ocurrieron, puesto que el imperio austrohúngaro ya no era imperio de Austria, era imperio austrohúngaro nada más, que terminó justamente con este reinado. Así que una película interesante, una película entretenida, y que creo que vale la pena ver. Corsage, la emperatriz rebelde. Y, como siempre, puede leer mi comentario en www.candileja.cl. Eso es todo. Será hasta la próxima.
De semana, viernes, sábado y domingo, se ha estado desarrollando esta tradicional fiesta de la música, de la cultura, de las tradiciones, que es WOMAD, obviamente en la comuna de Recoleta, gratuito para la gente, miles y miles de asistentes. Entre los grupos presentes, miren usted, y qué atingente por lo demás, un grupo palestino entregando su música en este WOMAD 2024 en la Plaza La Paz de Recoleta, el grupo Tot Art, su música en escaparate. gracias por haber estado en Escaparate en el 102.5 FM Radio Universidad de Chile. Camila González estuvo en todo el tema técnico. Recuerden que estamos en la plataforma Spotify y también nos pueden volver a escuchar en la página de Radio Universidad de Chile. Y los fines de semana, el sábado a las 3 de la tarde, repetición domingo, 21 horas. Muchísimas gracias por el cariño y la sintonía.
Y así hemos presentado Escaparate, simple y directo, Escaparate. El próximo domingo a las 21 horas en Radio Universidad de Chile, César Abueit regresa con Escaparate, Escaparate.